Fijos
2964-422-176 430-763
Facebook
Nacional RG
Twitter
arroba Nacional Río Grande
Instagram
Nacional RG
WhatsApp
2964-1560-1864
Sitio web
www.nacionalriogrande.com.ar Nacional Río Grande. La radio pública. El aire que nos une.
Horas 05 minutos y ya estoy acompañada, no estoy sola, no estoy más sola. En esta buena tarde, por suerte llegó ella, mi compañera de los lunes, con su segmento La Tela de la Araña. Y hoy tenemos muchas cosas para hablar, estamos con un humor un poquito mejor. Y bueno, obviamente ya que, no, que estás acá acompañándome, ya me estás levantando a la tarde, por supuesto. ¿Cómo estás, Flor?
Hola, ¿cómo estás, Flor? Bueno, muchas gracias por el recibimiento y como siempre, como cada lunes, tratando de analizar todo lo que pasó, ¿no?, en la jornada de ayer, que creo más de uno, más de una, terminamos agotados.
Sí.
No por la elección en sí, sino por la carga emocional, por los nervios, por las expectativas que había, ¿no? Y bueno, afortunadamente los primeros resultados comenzaron a estar temprano, entonces sí. También eso como que fue un poco...
Sí, también la fuerza que hicimos para llegar al domingo y bueno, tener esta esperanza de dar una vuelta, ¿no?, a esos resultados que nos dejó las PASO.
La verdad que sí, un domingo importante, un domingo más, una jornada democrática más en el marco también de este año tan particular, de estos 40 años de democracia. Y bueno, y vendrá otra etapa el mes que viene, ¿no? Esto que venimos hablando de que cada elección, cada paso plantea un escenario diferente. Y venía viendo algunos numeritos que tienen que ver con lo que pasó ayer y con la diferencia también que sacó cada una de las fuerzas políticas. En lo que respecta, por ejemplo, a Milei, el voto de Milei creció 651.345 votos con respecto a las elecciones primarias, ¿no?
El de Milei,
sí. Estamos hablando de que en las elecciones primarias, en el mes de agosto, había sacado 7.352.244 votos y ayer sacó 8.003.589.
Fue más gente, también participó más gente.
Hubo diferencias, hubo incrementos, ¿no?, en la elección. La única fuerza que bajó su rendimiento, podríamos decir, sus números, fue Juntos por el Cambio, que también fue una sorpresa lo de ayer, porque en las elecciones PASO habían sacado 6.895.941 votos afirmativos, que representaba un 29,64%, y ayer la misma candidata, que estamos hablando de Patricia Bullrich, sacó 533.996 votos menos, medio millón de votos menos que en las elecciones de agosto, ¿no?
Sí.
Entonces también estos cuadros, estos datos que van circulando con los distintos análisis de las elecciones nos van dando también elementos como para ir pensando los distintos escenarios para el mes de noviembre, para el balotaje.
Sí.
También con los votos en blanco, los votos nulos, esto que vos decís, ¿no? Y ahora el nuevo escenario, ¿cómo van a jugar? Es la pregunta en este gran partido en el que estamos.
Sí.
¿Cómo va a jugar el resto de las fuerzas políticas, no? Quienes no quedaron en el balotaje, o sea, ni Unión por la Patria ni La Libertad Avanza. El resto, ¿cómo juega?
Schiaretti, Bregman, Bullrich.
Exacto, Schiaretti, Bregman, Bullrich y el resto de las personas que, aunque no tengan una afiliación política, digo, hayan votado a algunos de estas fuerzas políticas que no llegaron al balotaje. Así que bueno, un nuevo tablero, un nuevo escenario, y a medida que pasen los días y las semanas, creo que también iremos evaluando, sí, y conociendo también un poco más cómo se plantea una nueva elección, porque sostengo, digo, que tanto lo que fueron las primarias como lo que fue ayer fueron diferentes.
Sí, es lindo ver el mapa no tan violeta y más celeste, ¿no?
Bueno, eso es un logro, eso es un logro.
Acá en Tierra del Fuego, específicamente en Río Grande, que fue donde más se diferenció el voto de las PASO con el voto de las elecciones generales, ¿no?
Sí, no tengo a mano acá, no sé si vos los tenés ahí, son muchos datos, muchos números que estamos manejando en las últimas horas, pero sí sé que tanto en Tolhuin como en Ushuaia y como en la Antártida ganó Milei y como candidato, y en la ciudad de Río Grande, podemos decir que Río Grande hizo la diferencia, ¿no?
Hicimos la diferencia desde acá. Me sorprende mucho a mí cuando veo los datos de la Antártida.
A mí no.
¿Sí? A mí me sorprende que no haya llegado como el mensaje, más
no,
que nada.
Antártida generalmente ha ganado Juntos por el Cambio, y en el día de ayer yo estimaba que iba a haber una tendencia hacia Milei. De hecho, creo que Antártida, el candidato de Unión por la Patria, no llegó al 5%, 4% más o menos.
Sí, sí, muy poco, pero yo pensaba por ahí, me podía llegar a esperar más, un Juntos por el Cambio.
Claro, bueno, esto que hablamos, ¿no? Va mutando, uh-huh, y se van, de alguna manera, los votos se van moviendo también, es todo muy dinámico, y la realidad que estamos atravesando también está siendo muy intensa. Yo creo que por eso también este cansancio que te comentaba al principio. Acá me pasaron los datos de lo que es en realidad Tierra del Fuego con la elección de ayer. Río Grande, Unión por la Patria obtuvo el 39,68%. Y en Ushuaia el 27,71% y en Tolhuin el 33,59% en contraposición de La Libertad Avanza, que en Tolhuin obtuvo el 41,11% de los votos. Es un montón, son 1.596 votos en Tolhuin contra 1.303 de Unión por la Patria. Bueno, y esto que decíamos también, ¿no? Ushuaia, Juntos por el Cambio, un 13,70%, en Tolhuin un 9,63% y en Río Grande un 12,99%. Uh-huh. Bueno, sin lugar a dudas, tanto lo que fue La Libertad Avanza como Unión por la Patria, ahí estuvo el mayor caudal de votos, y bueno, y veremos qué sucede también ahora en noviembre.
Y ahora hay que, bueno, hacer todo ese trabajo hasta noviembre.
Sí, yo creo que van a ser semanas muy intensas. Ahora tenemos unos días de descanso, entre comillas, porque estimo que de alguna manera hay material como para analizar y se va a empezar a calmar todo un poco, pero de aquí a una semana arrancamos de nuevo con todo para lo que va a ser el escenario de noviembre. Y ahora, en un ratito nada más, vamos a estar conversando con una persona que nos va a dar también su mirada con respecto a esto de las elecciones, ¿no? Cada uno tiene su lectura de la realidad. Nosotras tenemos la de Tierra del Fuego, pero también ha habido elecciones a gobernadores, uh-huh, por ejemplo, como fue en Buenos Aires la reelección de Axel Kicillof, este balotaje que se plantea en la propia ciudad autónoma de Buenos Aires.
Claro, que hay que esperar hasta el miércoles para para definirlo.
Claro, bueno, son distintas elecciones de distintos estamentos, pero que también nos van dando un paneo y una realidad que es como ir armando un rompecabezas, ¿no? Ir poniendo las distintas piezas de lo que va pasando.
Sí, y también sorprendernos algunas veces porque esperábamos una mejor elección para Massa, pero también encima el batacazo de quedar primero.
Sí, bueno, eso ahí hay un elemento muy importante que quería destacar, que recién venía escuchando una conferencia de prensa que estaba dando Sergio Massa a periodistas de medios extranjeros y le consultaban sobre el voto de las mujeres y este llamado que se hizo también del movimiento feminista a nivel internacional. Porque, bueno, le preguntaban cuál creía él que era la importancia de este voto. Y él daba un dato que yo no lo tenía y que tiene que ver con que el porcentaje que él sacó de votos, más del 40% está conformado y está confirmado que son mujeres quienes lo votaron. Uh-huh. Es decir, que el voto en términos generales de Unión por la Patria es de las mujeres y el voto de La Libertad Avanza está masculinizado, ¿no? Uno feminizado y otro masculinizado. Sí. Le preguntaban por qué creía él que podía ser esto. Y bueno, él decía, estimo que hay mujeres, madres, que no quieren que sus hijos porten armas, que no quieren que no puedan ir a la universidad pública, a utilizar la salud pública. Bueno, es amplio, digamos, de contar en este momento, pero la verdad que decía justamente que el dato que tenían era que el voto de la mayoría de la fuerza con respecto a Unión por la Patria había sido de mujeres y eso también nos da un panorama para noviembre.
Por supuesto. Ahora sí, lo que te decía era que, bueno, nada, tenemos que volver a esperar hasta el 19 de noviembre, esperar también el debate.
Eso te iba a decir, va a haber otro debate, sí, que imagino que va a estar súper picante porque ya no va a ser el debate que veníamos viendo con 5 candidatos y distintos ejes, va a ser más un mano a mano. Entonces eso también va a hacer que el debate sea muchísimo más directo al electorado, ¿no? Que nos hablen directamente a nosotros y a nosotras. Bueno, la verdad que tiene que ver con esto que estamos viviendo, con el año electoral, con el panorama que se nos planteó ayer y con definir al próximo presidente de los argentinos y las argentinas, que el 10 de diciembre va a estar asumiendo, así que mucha expectativa, muchos nervios. Bueno, escuché distintos testimonios de personas que decían, no tengo registro de haber vivido una elección con tanta expectativa sobre los resultados. Creo que, bueno, tiene que ver también con esto de los tiempos tan acelerados que vivimos, que hacen que esta elección en particular tenga otros condimentos, ¿no?
Sí, bueno, y hay un montón de cosas que hemos visto que han funcionado, entonces.
Bueno, no sabemos si han funcionado o no, pero sí me parece que hay elementos a analizar, como por ejemplo las redes sociales, uh-huh, el peso de las redes sociales en esta campaña electoral en particular, el voto joven, esto que hemos hablado en otras columnas, ¿no? ¿Qué pasa con el voto joven? ¿Qué pasa con el voto femenino? A medida que vayan transcurriendo los días, creo que vamos a ir teniendo también un panorama de lo que va pasando y de cómo se ha ido de alguna manera planteando este nuevo escenario político en Argentina.
Bueno, sí, eso estuvimos viendo, que por ahí hay varias personas que tomaron la posta desde sus roles y empezaron a hablar del tema, a blanquear cosas. Entonces no, o sea, eso creo que también fue un gran
¿Cómo
cambio.
¿Quién decís vos que tomaron la posta?
Indisciplinados, por ejemplo. Ah, sí. O bueno, nosotros hemos abierto especialmente en esta época este segmento también como para que haya un espacio de para hablar, informar, debatir. Uh-huh. Y eso creo que también hacía falta, ¿entendés? Como hablar del tema, porque muchas veces es como que nos limitamos quizás a hablar cuando algo tiene que ver con la política.
Sí, nos limitamos, pero me parece a mí que la cuestión de redes sociales ha dado la posibilidad a que muchos jóvenes accedan a contenidos políticos teniendo en cuenta estas nuevas plataformas. El desafío está ahora, me parece a mí, en los candidatos, el poder resumir propuestas que sean acordes a las redes sociales, porque también los tiempos de información que manejan determinados sectores de la sociedad no es lo mismo como se hacía antes de leer un diario, de ponerse con todo el tiempo del mundo a escuchar un programa de radio, sino que los consumos son mucho más efímeros, son mucho más cortos. Entonces también creo que el desafío es poder captar la atención del electorado joven, en este caso, a través de las redes sociales, con propuestas muy concretas y que tengan que ver con los tiempos que consumimos las redes sociales. Con respecto a esto que decía recién del voto joven, por ejemplo, una información que había salido ahora hace poquitos días nada más, sí, en Página 12, indicaba, por ejemplo, que 8 de cada 10 jóvenes que votan a Javier Milei son varones. Entonces, en estos datos, digo que vamos teniendo, también podemos pensar las nuevas formas de comunicación, ¿no? Cómo llegar a ese electorado, cómo captar su atención y el resto de los espacios políticos poder explicar sus propuestas, modificar algún voto si se puede y también captar el voto indeciso, el voto ausente, porque en las elecciones primarias hubo muchas personas que no fueron a votar y ayer sí fueron a votar.
Hubo más participación.
Hubo mucha más participación.
Hubo menos voto en blanco también.
Exacto. Entonces, bueno, eso también creo que es un desafío a seguir fortaleciendo de aquí a noviembre y ver qué sucede con, bueno, cómo lo que decía recién hace un ratito, cómo se dividen en los distintos espacios políticos que no llegaron al balotaje esos votos entre los dos candidatos que tenemos, sí, ahora.
Mismo los que llegaron al balotaje, está todo lo que es el Partido de la Libertad Avanza, que ya tienen sus propias polémicas internas.
Sí.
O sea, se ve también como un quiebre en ese sentido, más que nada con algunos referentes, o incluso hoy estaba viendo Maslatón hablando, que él, sí, bueno, ya blanqueadísimo, que él es liberal, diciendo que es un fracaso para Milei y que la gente que lo acompaña a él, para él le parece que peligra la democracia. Uh-huh. Y ya te lo diga alguien que es liberal y que no se ve representado por el único partido.
Da que pensar, ¿no?
Y da que pensar.
Bueno, hay que ver ahora qué sucede también con el voto de Juntos por el Cambio, porque tiene que ver también con esto, ¿no? Con la cuestión de los insultos y los errores que ha tenido el candidato de la Libertad Avanza en los últimos tiempos, como por ejemplo de tratar a Patricia Bullrich de tirabombas.
Sí, bueno.
Digo, ¿cómo volvés después ahora a pedirles el voto, ¿no? Me parece a mí que se planteó una campaña hasta hace unas semanas que ahora se necesita ese voto para en este caso el espacio de la Libertad Avanza y no se puede retroceder a esos dichos que están presentes, ¿no? ¿Tenemos al entrevistado? No lo tenemos. Ok, bueno. Contarles esto, ¿no? Algunos resultados, por ejemplo, que tienen que ver con lo que va saliendo mapas interactivos en relación a este escrutinio provisorio que tenemos hasta ahora, los resultados de las elecciones 2023 y, bueno, Finalmente, Unión por la Patria terminó con un 36,7% contra la Libertad Avanza de Javier Milei con un 30%. Estamos esperando, vamos a decirle a los oyentes, vamos a contarles, estamos esperando a Pedro Saborido, humorista, guionista, escritor, actor, escritor.
Y bueno, también opinólogo de política, tiene varios libros que hablan.
Tiene muchísimos libros, Pedro, y siempre todo lo hace con muchísimo humor, entonces también nos interesaba tener la palabra de él en este lunes post-elecciones como para relajar un poco, ¿no? Descontracturar con humor y hacer también una lectura de la realidad. Saborido comparte junto a Néstor Borri y Santiago Barassi el podcast La Década Sagrada, por si lo quieren buscar. Es coautor de Peter Capusotto, el libro Peter Capusotto Fantástico, y también autor de Una Historia del Fútbol, Una Historia del Peronismo, Una Historia del Conurbano, y bueno, y su último libro, o por lo menos el más reciente, es Una Historia de la Vida en el Capitalismo, de Editorial Planeta, que salió el año pasado, en 2022. Así que algunos datos de nuestro entrevistado que tienen que ver con esto, ¿no? Con un gran recorrido y con poder analizar la realidad con un toque de humor, sarcasmo, y puntualmente lo que tiene también Pedro es todo un análisis del peronismo en general, ¿no? De lo que es el peronismo y todo lo que implica, que bueno, es un fenómeno para hablar horas y horas.
Sí, bueno, él hizo, bueno, seguramente lo conocen de Peter Capusotto y sus videos, de todos los sketches que son un poquito atemporales, porque se han usado muchos.
Sí, de hecho los hemos usado aquí. Bueno, algo que tenemos para preguntarle a Pedro, ¿no? Si alguno de sus personajes, como por ejemplo Mickey Vainilla, no fue superado por la realidad. Viste que pasa eso, ¿no? También que te parece que un personaje, vos decís, no, esto no existe. Y bueno, la verdad que podría ser superado porque estamos en Argentina. Me parece que eso también tranquilamente lo podríamos analizar.
Bueno, fue entonces un domingo que la verdad fue tranquilo el escrutinio. O sea, se fue a votar con tranquilidad. Se vio más participación, menos votos en blanco. La dada vuelta, que viste que estaba, la damos vuelta, se dio vuelta en muchos lugares. Uh-huh. Y bueno, ahora habría que ir a buscar entre los votos que se puedan rescatar de las otras fuerzas políticas que no entraron al balotaje, y también a la gente que está indecisa, que no fue a votar, o que todavía está convencida de algo que quizás...
No sé cuánta gente indecisa habrá igual, Flor, ¿eh? Es como una elección, me parece a mí, muy clara en uh-huh. cuanto a proyectos de país estamos hablando. Obviamente que siempre hay alguien que no le interesa, o que está enojado, muy enojado, o que le es indiferente. Pero en general, digo, esto que vos destacás de la participación, que fue mayor, me parece a mí que está tan claro lo que piensa uno y lo que piensa otro, digo, que es como un blanco-negro, no hay muchos grises.
El tema es también en por qué piensan esto, porque yo vi muchas, viste, que salen al otro día en las redes sociales, los comentarios, viste, que, bueno, siempre uno va compartiendo, no sé, frases hechas o cosas así. Y veo mucha gente que piensa que, no sé, que la gente que vota, vota por un plan o que quiere vivir así. Y yo creo que ahí es donde por ahí la gente no quiso acceder a la información o todavía no comprende cómo es, por qué la gente elige este proyecto en contraposición a uno como el de Milei.
Bueno, esto que te decía yo recién de que destacaba Sergio Massa en la conferencia con periodistas extranjeros, ¿no? El voto de las mujeres. La escuché, por ejemplo, a Pampita, ¿no? Modelo, conocida, digo, en los medios, a Carolina Ardoin, decir, yo no quiero que mis hijos porten armas, ¿no? Y muchas mujeres referentes del feminismo decían, es el voto Pampita. chapita, hay que apuntar ahí, porque es verdad, hay muchísimas mujeres que no quieren ni que sus hijos porten armas, ni que exista un país donde se vendan órganos, como ha planteado Javier Milei en algunas declaraciones mediáticas.
Sí, todos los dichos de Lemoyne antes de entrar a... El de renunciar a la paternidad.
Renunciar a la paternidad.
Bueno, no solamente el proyecto, sino cómo lo comunicó y cómo ella lo quiso explicar, que tampoco lo supo explicar. Pero bueno, son como, más que un proyectar un proyecto de ley, fue un ataque siniestro, digamos. Y ni siquiera lo supo explicar bien. Pero cómo lo explicó, salió la mismísima Villarruela a contradecirla, Bullrich salió también
a cruzarla. La corrieron por izquierda, ¿no? La verdad que sí, muy, muy polémico.
Desacertado,
sí. Desacertado, sobre todo teniendo en cuenta la realidad de muchísimas mujeres en el país que... crían solas, que se hacen cargo de sus hijos e hijas con todo lo que eso implica a nivel económico, a nivel emocional, prácticamente sin recursos, padeciendo también al sistema judicial cuando no se acelera en esta cuestión de los juicios por alimentos, las cuotas alimentarias, y pasa el tiempo y bueno, esas mujeres se tienen que hacer cargo solas, ¿no? De criar a sus hijos e hijas. Entonces, totalmente desacertado las declaraciones de esta persona que ahora es diputada nacional. Hoy lunes podemos decir que es diputada nacional y que bueno, también tuvo un incidente en la jornada de ayer en este voto nulo, voto cantado que la llevó a estar en los medios de comunicación ayer también por ese episodio. Distintas situaciones que se fueron dando en este domingo de elecciones. Una de ellas también involucró a Fátima Flores, a la comediante humorista, ahora pareja de Javier Milei, que cerraron la escuela donde ella fue a votar. Un episodio también que llamó la atención al resto de la ciudadanía, al resto de los votantes, porque ni siquiera con los principales candidatos a la presidencia se cerraban las escuelas para que el resto de los ciudadanos pudieran ingresar al cuarto oscuro, ¿no? Bueno, algo totalmente también desacertado que salió ayer en los medios de comunicación y que había que contarlo, ¿no? Se tenía que saber.
Por supuesto, bueno, ya está, vamos a llamar a Pedro Saborido, que puede ya, y nos va a dar un ratito de su tiempo para que podamos analizar y tengamos la presencia de él. Y ya vamos cerrando con un cierre de broche de oro que le estuvimos dedicando hoy mucho el programa a Charlie, porque es el cumpleaños de él.
¿Te parece que vayamos a la música y esperemos un ratito más a ver si logramos la entrevista que teníamos con Pedro pautada? En el día de su cumpleaños, número 72, Charlie García, y como siempre, vigente en todas sus canciones, habíamos pautado una canción, pero estaría buenísimo escuchar cualquier canción de Charlie en este cumpleaños número 72 que festejamos junto a él.
Hacia la izquierda, adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si
si cantas a la luna y perdes la vida en un instante. Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero.
Bueno, y ahí ya tenemos en línea a Pedro Saborido, lo estábamos esperando con muchas ansias, Flor.
Pedro, escritor, guionista, productor, director de radio, teatro, cine, televisión. Bueno, bienvenido a este programa de Una Buena Tarde aquí en Radio Nacional Río Grande. Flor Basso y Flor Pecoraro, Pedro, te saludan. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué dicen?
Todo bien, por acá contentos, contentos y contentas con los últimos resultados. ¿Usted?
También.
¿Cómo vivió la jornada de ayer, Pedro?
Ah, recontra manija.
Me imagino.
Por acá también.
Oh, viste, tremendo, sí. Porque, a ver, uno en esos momentos, obviamente, entra en una vorágine de saber que es un día muy importante. ¿Cómo te puedo decir? Como el resultado de un examen. El resultado, ¿viste?
Sí.
¿Será varón? ¿Será mujer? ¿Qué sé yo?
La incertidumbre.
Sí.
La duda, la emoción.
Claro, vos sabés lo que vas a hacer vos, no lo van a hacer otras millones de personas.
Claro. Y las horas de espera también, ¿no?
Horas, los días de espera. Uh-huh. Así que en esa manija. Uh-huh. Mira, hay una en arroba saborido, Peter, si quieren. Lo voy a sacar mañana lo saco, por eso, porque ya va a perder. Hay una nota, hay un link a página 2, una nota que escribí para el domingo.
Sí, sí, sí.
Que habla de toda esa situación, mírenla. Porque en realidad uno sabe que llega con un punto estratégico de la historia, ¿no? Un punto donde la historia puede ir para un lado o para otro. Uh-huh. Y entonces, claro, no es un día más, sino era una elección más tampoco esta, ¿no? Era algo muy especial.
Totalmente.
Así que imagínate.
Pedro, ¿hiciste búnker? ¿Esperaste los resultados? Acá, por ejemplo, hicimos algunos...
No, yo me quedo en mi casa.
No, en las casas.
¿Te abrís un vino? ¿Te abrís una cerveza?
No, me
nada.
No tomo alcohol yo, camino.
Oh, el que deja el surco.
No, nosotros nos juntamos.
Sí, muy bien, empiezo a dar vuelta. No, bueno, terminaba en pedo, ¿no?
Es un planazo juntarnos a esperar los resultados, a ver el debate.
Claro, no, yo en realidad estábamos muy tranquilos con Marlene, con mi compañera. Esperando, fui a hacer una nota al destape con Daddy Brieva y con Navarro y
después en chancletas con esperando lo que salga.
Sí, ahí esperar, obviamente.
Che, Pedro, ¿y qué pensás que va a pasar a partir de ahora?
No sé. Ahora lo que sé, no sé lo que va a pasar, sé lo que hay que hacer.
¿Qué hay que hacer?
Ir a abrazar más gente, no andar burlándose de los que perdieron, salir a comprender y abrazar y hacer más. Uh-huh. Un momento difícil este.
Hoy
no
una...
hay que empezar a reírse de Bullrich, no, al contrario, mucha gente que entre esto necesitamos, se siente mareada, no sabe qué hacer. Hay que dar una mano, hay que brindar una mano.
Uh-huh. Hoy una compañera me decía, esta es una elección de la gente y no de los dirigentes. ¿Coincidís en eso?
Para mí siempre es así.
No en esta elección en particular, en general
decís... En cualquiera, decís... sí, uh-huh. Esto de suponer que... Bien, pues, los votos son de cada uno. Uh-huh. Obviamente que algún dirigente puede tener más, menos, aportar. Pero al final la gente termina decidiendo, ¿eh?
Totalmente.
Sí, bueno, se vio un cambio en los números de la misma gente, que primero que hubo más participación, hubo menos votos en blanco. Acá en Tierra del Fuego se dio vuelta, la verdad, por lo menos acá en Río Grande. Hay un mensaje que estuvimos también nosotros desde Las PASO tratando de transmitir, y hay un montón de gente que se movilizó por ahí ahora, que uno agarra la posta y dice, sí, voy a hablar de política, porque a veces estamos como medio condicionados, o no queremos discutir, o no sé, no estamos bien informados como para defender alguna posición, pero veo que mucha gente se empezó a interesar de nuevo en el futuro del país.
Bueno, sí, porque sabe que no es una elección más, como dijiste vos. ¿Entendés? Hay algo ahí que
se despertó.
¿Cómo te puedes? Sí, no sé, cómo así como frente a situaciones así es tanto la decepción que provoca mucha indiferencia, después aparece algo que puede parecer como algo más peligroso, ¿no? Como más denso, como más, y a partir de ahí ir a accionar, ¿no?
¿Viste? Sí, más peligroso me parece que es la palabra. Pedro, consultarte.
Me da miedo. Sí. El miedo no es eso, el miedo no tiene mucho prestigio, ¿viste? Pero el pánico por ahí es el que no te deja pensar, el miedo te hace pensar.
Sí.
Digamos, te hace toda la construcción de una gran parte de lo que construimos existe por miedo, los disyuntores, las barandas de los balcones. ¿Qué hay ahí adelante tuyo?
Para prevenir.
Obviamente, para sobrevivir.
Sí.
¿Qué hay en la escalera? ¿No hay baranda, una baranda en la escalera, algo para no caerse? Bueno, es por miedo. Así que el miedo no es sonso, y es cauteloso. A veces el miedo es una forma de preservar eso que amamos, la vida.
Total. Pues
si se pone panicoso, si pone obsesivo, ya es otro problema. Pero si no está mal votar con miedo.
No, pero nos quedamos quizás con este mensaje de que la juventud y todo empezó a interesarse nuevamente en la política, que por ahí es un sector que estaba alejado o mucha gente que estaba enojada y también decía ignorar la información.
Sí, salió a participar un poco y enterarse un poco de qué se tratan estas propuestas,
claro.
¿No?
En una nota, Pedro, de Página 12, dijiste que la democracia nos pide una prueba de amor.
Es esta, claro, porque, sí. Porque si no es como que nos habituamos, ¿viste?
¿Cómo?
Ese recuerdo que te trajiste de Mar del Plata y que está ahí juntando polvo o un afecto, o una amiga, o un amigo, o tu pareja, y necesitas. La prueba de amor es salir a defenderla.
Claro.
No a mirar indignado, ver.
Sí, ¿y cómo crees que podemos revalorizar la democracia, sobre todo apuntando...
Ganando,
bien, no hay otra. No te iba a decir, eso. Apuntando a la generación de pibes y pibas que toman esto como algo natural.
Prácticamente no hablarle de ideología, no hablarle de qué es lo bueno, lo malo, sino decirlo, mira, esto es así, es una vacuna, te mordió un perro, te vas a dar una vacuna, bueno. Te va a salir 30 lucas la vacuna, sí.
Claro, información.
Tu abuelo se va a morir antes, ¿por qué? Porque no va a tener remedio.
Claro,
la realidad efectiva, porque si no empezamos a hablar, ay, cómo debe ser, qué es lo correcto, qué no es lo correcto, la gente también, todos nos movemos por lo que nos conviene, nada más, no hay que tener miedo a lo que nos conviene. Y pues si no estamos todo el tiempo ejerciendo superioridades morales, se aburre la gente con las superioridades morales,
sí.
Y después te cagas de hambre con las superioridades morales,
claro.
¿Qué haces con las superioridades?
Claro, sí.
No es como ser hincha de un club que pierde. Yo quiero que gane.
Por supuesto.
No quiero que mi amor esté demostrado porque lo quiero cuando pierde. Yo quiero que gane. Y es todo.
Y que gane siempre, en lo posible.
Obviamente.
Bueno, entonces esperamos que el 19...
Sí, esperamos. No, hay que ir a buscarlo. Hay que ir a hablar... con el que está, abrazar en el medio, decir, che, loco, mirá, no es exactamente lo que querés, pero mirá del otro lado. Sí, nadie está, no tenés por qué estar enamorado de Massa. Uh-huh. Pero simplemente saber que después de un discurso como el de ayer, bueno, che, hay un tipo dispuesto ahí a que, si la vamos a pasar un poco medio, bueno, vamos a pasarla juntos y ver cómo salimos con tranquilidad de esto, ¿no? Esta, a las piñas y pelotudeando y hablando de vender órganos, hijos, nada. Uno, aparte sí, es uno más pelotudo que el otro, sinceramente.
Sí, la verdad. Desde
el mensaje. Es una responsabilidad de todas y todos nosotros, ¿no?
No, también de esto, desde el mensaje de el amor por la patria, que es lo que impulsa siempre más en cada uno de sus discursos y que es lo que nos estás dejando también en esta conversación, el amor,
por favor,
el amor por la patria, el amor a nuestro país, a nuestras raíces, a nuestra cultura, a nuestros derechos. Así que, Pedro, te agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo.
No, hablemos la semana que viene. Saludos a Martín, a toda la gente. Quiero volver un día a hacer otra charla ya, que una vez estuve con...
Conmigo.
Barassi, sí. ¿Te acordás?
Sí, bueno, sí.
Y quiero ir de vuelta, así que llévenme.
Bueno,
sí,
bueno,
llévenme.
Dale.
Llevan pollo.
Te vamos a buscar.
¿Te acordás que llevaron pollito en la misma época? Yo creo que fui en el mismo avión de los pollitos.
Puede ser, porque sí, en un momento trajeron para hacer pollos, o sea, acá, para la industria de acá, sí.
Bien. Así que
pero bueno, te traemos cuando quieras.
Sí. No como un pollo, pero...
No, como Pedro Saborido.
O disfrazado de pollo.
Tanto, disfrazado de pollo, ahí está.
Andá buscando el disfraz y cuando lo tengas, no...
¿Disfrazado de algo?
Sí, fueron. Obvio. Fue uno con... Ayer, ¿me estás preguntando? Fue uno disfrazado de motosierra. No sé si lo viste en las redes.
Pero acá en Sierra... En...
No, acá no
vemos mucho esas cosas.
Está muy bien. Tienen más con qué entretenerse. No necesitan andar llamando la atención.
No, por suerte acá los comicios fueron tranquilos, se logró un buen resultado, así que esperamos para la próxima ganar, como vos decís, lo vamos a ir a buscar, como también fuimos a buscar un poquito este cambio y darlo vuelta para estas elecciones.
Obvio.
Por eso, hablando de todos esos temas, poniendo en la mesa,
claro,
aprovechando nuestro sector también de la radio pública, y también nuestra experiencia, nuestras herramientas, y mismo también, no solo acá, en los debates, con nuestra familia, con nuestros amigos, en una reunión, sale el tema, así que eso, plantearlo y hablar sobre estas cosas.
Así es.
Pedro, gracias. Un abrazo.
Por favor.
Hablábamos con Pedro Saborido, guionista, escritor, humorista, bueno, miles de cosas, Pedro, con su visión...
Que quiere volver a Río Grande. Una vez vino y quiere volver también, así que vamos a ver si en algún momento...
Yo la verdad, si hay alguien que está escuchando y que le pueda pagar el pasaje a Pedro, de una, ya.
Sí, por supuesto.
Espectáculo en la Casa de la Cultura, en el Centro Cultural Chaganes.
Charlas, hay muchas cosas que se pueden hablar con él, con un poquito más de tiempo, ¿viste?
Porque obvio.
Estábamos con el tiempo reducido. Pero sí, hay muchas cosas de las que se puede hablar. ¿Podemos escuchar para cerrar entonces el tema completo de Charlie? Que al final lo tuvimos que escuchar a medias.
Lo escuchamos a Charlie, le decíamos un feliz cumpleaños, el cumple 72 de Charlie en el día de hoy. Y como si supiera que hay un peluca que es candidato, esta canción que habla de los peinados.
Gracias por venir, Flor, como siempre.
Un abrazo para todos.
Nacional Río Grande, la radio pública.